minutos, ya estamos al contacto telefónico con el fiscal Héctor Barro. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Bueno, muy buenos días a los auditores de su radio también.
Muchas gracias. Fiscal, ayer vimos algunos de los fragmentos de lo que fue esta formalización de Mónica Caballero y Francisco Solar. Se veían abundantes pruebas, pero yo quería preguntarle precisamente de aquello. ¿Cuáles son las pruebas que implican a estas dos personas en los atentados terroristas que ocurrieron, o atentados, no le quiero poner el adjetivo terrorista, los atentados que ocurrieron aquí en Chile el año pasado?
A ver, es una multiplicidad de antecedentes que fueron exhibidos en la audiencia de formalización que tuvimos el día viernes y que culminamos el día sábado en la madrugada. Uh-huh. Y son básicamente medios de prueba que tienen que ver con filmaciones, videos y pruebas biológicas que nos llevan a nosotros a concluir la participación clara y determinada de estas dos personas en la comisión de los hechos. Ahora, para ser claro, en el caso de Francisco Solar, en la colocación o envío de 4 artefactos explosivos, y en el caso de Mónica Caballero, en el caso de 2 artefactos explosivos, que fueron los que fueron colocados en la empresa Tánica en Vitacura.
Ya, y esas pruebas, porque yo escuchaba los descargos de la abogada defensora de Mónica Caballero y decía que no hay pruebas genéticas de ella en esas bombas. ¿Encontraron material genético de ella?
En el caso de ella estamos todavía nosotros, tenemos perfiles genéticos no determinados todavía, tenemos el perfil genético determinado de Francisco Solar, pero falta aún seguir avanzando en eso. Ahora, a nosotros en lo personal, créame, no nos preocupa las alegaciones de la defensa, de ambas defensas, porque son obviamente las actividades que ellos tienen que realizar como defensores. Sería muy extraño que se quedaran en silencio en una audiencia y no pudieran alegar nada. Pero en lo personal no nos preocupa porque el estándar, si usted se fija, el estándar del que estamos hablando nosotros es prueba biológica para todos, ¿vale? Es decir, en este país el mínimo de las personas serían condenadas por un delito si todos tuvieran prueba biológica. En el caso de ella, la inculpa claramente una fotografía, o sea, filmación, perdón, de una cámara donde ellos ingresan el día anterior a ocultarse para efecto de no ser descubiertos el día siguiente colocando el artefacto, donde la cámara la muestra a un metro de distancia. Entonces, no tiene ninguna posibilidad de desconocer que la persona que aparece disfrazada, incluso llegando al hotel y después retirándose del hotel con la bomba, ambos, no sea ella.
Y por otro lado, uno ve las imágenes y se ven dos personas disfrazadas, pero no se, uno estima que pueden ser ellos, pero ¿ustedes hicieron algún tipo de peritaje especial para determinar que eran ellos por los rasgos faciales? No sé cómo se hace en la investigación.
Exactamente, nosotros tenemos una multiplicidad de peritajes y entre ellos el peritaje de los rostros de ella, que son peritos antropólogos, los que del Servicio Médico Legal en este caso, que hicieron esas pericias, donde ella tiene además características que son inconfundibles, la utilización o la apertura que tiene en una aleta de las narices por un piercing que utiliza, la forma de la cara angulosa y también los lunares que ella tiene en el cuello y los tatuajes. Y créame que nosotros lo que mostramos ese día en una audiencia que duró más de 7 horas es un resumido de la cantidad de imágenes que hay respecto a los trayectos que ellos toman. Y los trayectos están claramente establecidos, tanto los de ida como los de vuelta, con un punto en común que a nosotros nos llevó a relacionar los artefactos explosivos, además del año 2019, los enviados el día 24 de julio por Solar, donde ellos confluyen en Buchef con Íñiguez en una calle ahí en el centro. Concluyen, o sea, salen y regresan a ese mismo domicilio en ambos artefactos explosivos. Y ahí comienza la línea investigativa y después tenemos las imágenes de su rostro claramente en el hotel y también en los trayectos.
Fiscal, ellos están acusados de 4 delitos, de 4 bombas, ¿no? Que son las 2 que se producen en el edificio, está en Vitacura, en el Café Cant, sí. Una que le llega al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y otra que se lleva a la comisaría, a la 54 comisaría, ¿no?, de Huechuraba.
Así es.
Ya.
Así es.
Eso, ¿por qué eligieron esos objetivos? ¿Saben ustedes?
A ver, en el caso de los dos primeros atentados, uno es básicamente en contra de la policía en general, en contra de Carabineros, el que mandan la elección de la persona, del comisario. No lo tenemos claro si es una elección personal y es difícil porque él nunca se vinculó con alguna investigación con él anterior o por algún hecho en particular, sino que básicamente por lo que simboliza una unidad policial como la que le mandaron al artefacto explosivo. Y en el caso de Hinzpeter puede haber alguna motivación por los procesos anteriores que se vivieron respecto a ellos. Pero
por el caso Bombas 1.
Claro, pero como ellos no han declarado, y probablemente no lo van a hacer, es imposible entrar en la mente de ellos a saber las razones personales que tuvieron.
Ya, y ellos son...
En el caso, perdón, de la empresa Tánica, de acuerdo a los comunicados que ellos mandan, es concretamente para atacar a los poderosos, las grandes empresas, el capital, y también, de acuerdo al comunicado que aparece en las páginas de contrainformación que se envían días posteriores, es con la finalidad de que la segunda bomba que explota con una diferencia como de 20 y tantos minutos, uh-huh, el día 27 de febrero, está destinada a que en ese lugar estuviera trabajando el golpe y le explotara a los funcionarios de Carabineros.
Perfecto. ¿Son parte ellos de una organización mayor? ¿Podrían ser parte ellos de una organización mayor? ¿Trabajan solos? ¿De dónde consiguieron, por ejemplo, la dinamita, que es uno de los elementos más más fuertes que le envían en la bomba al exministro Hinzpeter?
Nosotros no hemos establecido que ellos sean parte de una organización mayor. Yo, la verdad, que he sido súper objetivo en términos, hemos sido súper responsables en términos de no hablar de cosas que no tenemos. Y por eso, cuando yo digo que tenemos pruebas sólidas, es porque nosotros estimamos que tenemos una prueba sólida. Uh-huh. Pero de hablar de organizaciones, no. Nosotros, en este caso, y aquí está, yo creo, el mérito de esta investigación, que fue muy bien realizada por Carabineros, una investigación muy fina. Nosotros no llegamos a ellos porque ellos son Mónica Caballero y Francisco Solar. Nosotros llegamos a ellos porque la prueba nos indicó que eran estas dos personas en particular. La prueba genética y la prueba de imágenes de cámara. Y después dirigimos la investigación en contra de personas determinadas. Primero, solo trabajamos con evidencia, con mucha evidencia, día y noche los funcionarios policiales buscando cámara hasta llegar a los autores. Y los autores resultaron ser ellos. Si ellos forman parte o no de otra organización, nosotros no lo tenemos establecido al día de hoy. Y la adquisición de estos explosivos es, bueno, esto funciona en un submundo, digamos, en la delincuencia, donde efectivamente siempre se habla de que hay explosivos en algunas partes, a veces se habla de que son explosivos que se adquieren ilegalmente de algunas empresas mineras, pero no es posible rastrearla de acuerdo a lo que nosotros hemos podido hacer en la investigación.
No es posible.
No es posible rastrearla.
El tema es el siguiente, para todo esto se requiere dinero, porque también para comprar estos insumos, sobre todo en el mercado negro, se requiere dinero para mantenerse, y al parecer estas dos personas no trabajan. Entiendo que Mónica vende mermelada y él hace algunos trabajos esporádicos. ¿Quién los financia a estas personas?
A ver, tengo entendido que, bueno, eso no es tanto, en este caso el punto no es tan interesante desde el punto de vista investigativo, uh-huh, pero de acuerdo a la información que tenemos, porque estas no son personas que nosotros las encontramos la semana pasada y las detuvimos la misma semana, estas son personas que venimos que nosotros pudimos establecer ya que tenían participación a partir de fines de abril, principio de mayo, y ahí ya se dirigió la investigación en contra de ellos, por lo tanto hubo mucha diligencia y seguimiento en todo ese periodo. Y lo que pudimos establecer es que en el caso de él realizaba labores esporádicas para algunas ONG, repartiendo algunas cajas de alimentos, y por eso se le pagaba, creo, 20.000 pesos diarios aproximadamente. Pero también, al parecer, de acuerdo a lo que informa la policía, tienen alguna ayuda familiar para poder mantenerse.
Ya, pero para comprar los insumos que requiere hacer una bomba, no sé si es el punto, porque también el quien financia este tipo de actividades también, no sé si en algún minuto van a ser parte de la investigación, si les va a interesar a ustedes.
Lo que pasa es que en el caso de la confección de los artefactos explosivos, no es caro confeccionar un artefacto explosivo. Si usted me pregunta, en el caso de la primera bomba, la que explotó dentro de la 54 con una serie de carabineros, esa bomba estaba confeccionada con pólvora negra, que es una pólvora artesanal que ellos mismos confeccionan. Por lo tanto, no es caro conseguirse en los supermercados los elementos que se requieran. Yeah. Y en la segunda bomba, ahí lo más llamativo y lo más caro tiene que ver con la dinamita. Pero lo más relevante de esto, más que es la confección y el costo de la bomba, es la sofisticación del artefacto explosivo. Y ahí hay que poner atención, porque nosotros lo planteamos en la audiencia ese día y por eso nos dimos el tiempo de alargarla a lo mejor un poco más, mostrando el recorrido que tienen estos artefactos, donde en ese recorrido quedaron expuestos una serie de trabajadores de correo, de los edificios, en los conserjes, las personas que trabajan en los edificios, los ascensoristas, etcétera, porque esa bomba fue mandada por correo el día 24 de julio y recién el día 25 es donde explotan cuando llegan la 54 su destinatario, y la otra logramos afortunadamente desactivarla, atendido a que se hizo la diligencia inmediata de saber si ese artefacto que explotó en la 54 era el único artefacto que se había enviado. Y ahí logramos determinar que había un segundo artefacto que iba destinado a don Rodrigo Ginspeter, y logramos neutralizarla desde ese punto de vista.
Ahora, es curioso que hayan cometido el error de poner el mismo remitente en ambas bombas, ¿no? Porque si usted dice que hicieron un plan bien sofisticado, ¿qué errores cometieron y si le llamaron cuál fue el más decidor, el más importante?
Yo creo que ellos no cometieron ningún error. Yo quiero hablar en el fondo de la capacidad investigativa que tuvo en este caso la policía con la fiscalía. Porque si usted analiza los dos hechos en particular, no los puede conectar a la primera. Si ellos no hubiesen pasado por el hotel, por ejemplo, Tropical, el día anterior a ir a colocar la bomba, o sea, en realidad pasan por el hotel para efecto de desvincular el hecho de la colocación, porque llegan caracterizados y se van caracterizados de otra manera, pero si ellos no hubiésemos tenido esa imagen que nos llevara también a retroceder más en el tiempo y encontrarnos con que ellos parten en calle Buchef con Íñiguez, ahí en la comuna de Santiago, no habríamos tenido forma de vincularlo con el hecho de Francisco Solar del año anterior. ¿Y por qué? Porque no hay conexión entre un hecho y otro si uno solo se atiende a lo que es el artefacto explosivo en sí mismo. Pero lo que hace la policía es retroceder y seguir la línea desde cómo llegan a la empresa Tánica, y vamos en el tiempo hacia atrás hasta llegar el día anterior, donde los vemos abordando en Buchef con Íñiguez, que era el mismo lugar, la misma calle, el mismo paradero donde Francisco Solar el día 24 de julio del año 2019 había llegado a desprenderse de su ropa, desde la cual además nosotros logramos obtener perfil genético. Y tenemos perfil genético no solo respecto de él en la ropa que se desprendió y que utilizó para llevar las bombas al correo, ahí en calle Buchef con Íñiguez, sino que además tenemos perfil genético en la bomba desactivada en el caso de la oficina de don Rodrigo Ginspeter. Y también hay perfiles genéticos que tenemos que trabajar en la bomba de Tánica.
Muy bien. Muchas gracias, fiscal. Se nos pasó el tiempo volando. Ya son las 8 de la mañana en punto. Te tenemos que dejar. Y muchas gracias por la información que nos dio. Y ojalá que le vaya muy bien con su trabajo en la persecución de este caso.
Igualmente. Muy buen día y muchas gracias.
Muchas gracias.